Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos al nuevo episodio del Team Roberto Podcast. Yo soy Roberto y hoy vamos a hablar de hecho, de una de mis consolas favoritas del Sega Genesis. El tema musical de hoy va a ser un poco diferente, va a ser referente al Sega Genesis, pero no encontré nada en Spotify, entonces nos vamos a ir a SoundCloud y el artista es, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de eso, pero uno de mis juegos favoritos del Sega es Streets of Rage, y la persona que hizo la música de la serie de Streets of Rage se llama Yuzo Koshiro, es un japonés, y el tema es el DJ set de Streets of Rage que Yuzo usa porque él es un DJ. Fue DJ antes de hacer la música y sigue siendo DJ en antros en Japón. Entonces, como saben, en las notas va a estar el link ahora a SoundCloud con esa canción se llama Bare Knuckle, que es el nombre de la serie de Streets of Rage en Japón. Bare Knuckle es básicamente un knuckle, son los nudillos del puño, y bare es así, pues sí, como desnudo, así pelón. Pero en los territorios afuera de Japón le pusieron Streets of Rage, que es básicamente calles de furia. Pero sí, entonces el tema es el DJ set de Yuzo Koshiro de Streets of Rage. Ok, entonces vamos a hablar del Sega Genesis. Cuando yo crecí, todos mis amigos tenían consolas. Bueno, una consola. Pero de hecho, la consola que ellos tenían era el Nintendo, el primer Nintendo. Lo que se conoce fuera de Japón como el NES, el Nintendo Entertainment System, pero en Japón se conocía como el Famicom, el Family Computer. Y la primera vez que vi consolas fue con un primo, y fue el primer Nintendo, lo vi, y no sé si lo he mencionado antes, sí me impresionó, pero en realidad no mucho. O sea, wow, podías jugar con tu tele. Lo único que yo sabía que podías hacer con la tele es, pues, por ejemplo, ver películas en aquel tiempo, el VHS. Pero mi primo lo tenía y era hijo único, entonces tenía muchos juegos. Y estaba jugando Godzilla. Godzilla era un poco raro, era como un juego como de ajedrez. Y lo vi, ok. No me impresionó mucho. Pero después vi el Sega en una tienda, no sé. Creo que sí lo he mencionado antes igual. En una tienda que ahora ya no existe en Estados Unidos, se llamaba Montgomery Wards, y era en un cuarto, bueno, era en el área de electrónicos, pero era en la parte trasera, era un área muy pequeña, lo de juegos. La mayoría era, pues, por ejemplo, teles, estéreos, cosas así. Y vi el Sega y me encantó. Era el primer nivel, era Green Hill Zone de Sonic 1. Y la música, la animación, todo se me hizo increíble. Y finalmente, años después, bueno, no tanto, creo uno o dos, el Sega y el Super Nintendo eran las dos consolas en el mercado. Para ese entonces, finalmente convencí a mi papá que me comprara un Sega Genesis. Y la elección era entre o un Sega o un Nintendo. Pero, por ejemplo, algo que me dejó muy mala experiencia del NES era de que siempre tenías que hacerle trucos para que el juego funcionara. Por ejemplo, en Japón el Famicom, el Family Computer, eran los cartuchos se metían de arriba hacia abajo, pero por ejemplo afuera de Japón los metías como un VHS y lo bajabas. Y bueno, ahora mucha gente lo sabe, pero en aquel entonces era los pins, los conectores se doblaban al meter el cartucho así. Pero la razón por la cual Nintendo hizo eso fue para que Nintendo se viera como un aparato electrónico más serio y no un juguete, porque acababa de pasar la crisis de los 80s de los videojuegos, donde Atari se fue en bancarrota y nadie andaba comprando videojuegos, y de hecho era muy riesgoso lanzar una consola al mercado. Y por eso Nintendo hizo que el NES afuera de Japón pareciera una videocasetera. Igual por eso está plano, para que tú como consumidor pudieras poner esa consola al lado de tu VHS. Y especialmente en aquel tiempo, creo un Nintendo valía como $400. $400, yo creo, en 1980, y que fue 84, 86. Ahorita han de ser como tal vez $600, $700. Por ejemplo, mis amigos siempre soplándolo, metiendo el cartucho debajo de su playera y soplando, echándole alcohol. Entonces, bueno, yo en aquel tiempo no sabía por qué el Sega sí funcionaba, pero era eso porque el cartucho entraba de arriba hacia abajo, más no había ninguna doblada en los conectores de la consola al cartucho, como en Nintendo. Y aparte de eso, por ejemplo, ahorita hay muchos anuncios en cualquier lado, en la tele, especialmente en el pinche internet, pero en aquel entonces solo había, bueno, los comerciales más llamativos eran los de la televisión. Y de hecho Sega, bueno, por ejemplo, no sé si mucha gente sabe de esto, bueno, no sé igual cómo sean los territorios, pero por ejemplo en Estados Unidos, cuando tú eres una marca y anuncias tu marca, tú puedes usar un competidor y decir, por ejemplo, si eres Coca, tú puedes decir, ¿saben qué? La Coca es el mejor refresco y el Pepsi es shit por esta razón, y poner una lata de Pepsi. Puedes usar la marca del competidor. Y por ejemplo, bueno, yo sé de primera mano que en México eso no se hace. De hecho, mi esposa, cuando recién llegó a Estados Unidos, se sorprendió porque había comerciales como, por ejemplo, aquí dos de los grandes proveedores de celulares es T-Mobile, que es una compañía alemana, y por ejemplo AT&T, que es una AT&T y Verizon, que bueno, sé que AT&T es compañía americana, pero Verizon no estoy seguro. Pero por ejemplo, en los comerciales de T-Mobile, que es nuestro proveedor, dice, vénganse a nuestra red porque AT&T es shit y estas son sus velocidades. O igual, no te vayas con Verizon por esta razón. Y por ejemplo, Sega y Pepsi fueron de las, bueno, al menos que yo me acuerde, de los primeros de las primeras compañías en hacer eso. Y por ejemplo, en los comerciales Sega tenía un comercial bien wow, o sea, bien lleno de muchas agallas, que decía Sega does what Nintendo don't. Básicamente traduce a Sega hace lo que Nintendo no. Y por ejemplo, tenían en una tele el nuevo Mario, Super Mario World, y del otro lado Sonic. Y pues Sonic se ve más rápido y más, bueno, al menos para mí más llamativo. Igual otro de Sega does what Nintendo don't era, tenían de un lado, tenían las dos consolas, pero las bases que sostenían las consolas eran los títulos disponibles. Y por ejemplo, el Super Nintendo tenía como 8 o 10 y el Sega tenía como más de 60, y decía, nuestra competencia simplemente no nos alcanza, no, simplemente no está a nuestra altura. Entonces era, oh, wow. Y de hecho Nintendo intentó hacer lo mismo, pero en realidad solo sacaron dos comerciales donde sí demostraban como su estilo rockero, pero todo lo de Sega siempre fue así. Y por ejemplo, cuando yo compré el Sega, había dos modelos disponibles en el mercado. Lo que era el modelo 1, que es el Sega largo, que tiene la entrada para los audífonos con su propio volumen. Y el modelo 2, que era el más chiquito. Pero el modelo 1 venía con ningún juego, venía solo. O venía con Sonic 1, o venía con Streets of Rage 2. Y el modelo 2, que era más compacto, venía con Sonic 2. Y por ejemplo, a mí Sonic 2 me llamó mucho la atención. Ya había visto Sonic 1, ya lo había jugado con algunos amigos, pero por ejemplo, Sonic 2 era el nuevo. Entonces, finalmente, después de tanto tiempo de rogarle a mi papá, finalmente lo convencí para que me comprara un Sega, y escogí el modelo 2. Y fuimos a Toys R Us a comprarlo. Y de hecho, antes Toys R Us era la tienda para comprar juegos y juguetes, lo que era Toys R Us y KB Toys. KB Toys ya no existe. Toys R Us sí, pero Toys R Us después abrió una segunda cadena que es Babies R Us, que por las cosas de bebé, pero ahora combinan las dos tiendas juntas. Ya no es una sola tienda. Por ejemplo, un Toys R Us era la verdad, sin echar mentiras, como del tamaño de una Costco, una Sam's Club. Y por ejemplo, entrabas a la tienda y en la fila de juegos estaban las consolas conectadas a una tele, obviamente esas teles de tubo, que unas teles gigantes, obviamente no había teles HD o LED, cosas así. Y por ejemplo, estaban todos los Segas conectados con el respectivo juego con el que venían empacados. Estaba el Nintendo, el primer Nintendo, que para ese entonces ya valía como $80, y el Sega y el Super Nintendo andaban entre 120 y 150. Y dije, ok, pues el Sega ya finalmente. Y lo que hacías era, abajo de del mostrador tenían como una tarjeta, y enfrente era la foto de la consola. Y levantabas la tarjeta y era la parte de atrás de la caja. Y luego abajo era como un ticket con el precio. Y ya llevabas ese ticket al mostrador, pagabas y ya te sacaban la consola de un cuarto. Igual los juegos, todos los juegos estaban, básicamente nada más eran las carátulas en la pared. Igual los levantabas para ver las imágenes de atrás, igual agarrabas tu ticket y lo pagabas. Y ya finalmente pues me lo llevé a la casa. Y de hecho me acuerdo que era un 6 de enero, y por ejemplo aquí en Estados Unidos los Reyes no se festejan, es Santa Claus nada más. Y pues sí, dio la curiosidad que fue un 6 de enero. Y de hecho tengo una tía que a mi pobre prima no, nunca le festejaba a Santa Claus, pero Reyes sí, pero esa tía está pendeja. A mi pobre prima le debieron de haber festejado los dos, no nomás uno, pero anyway, esa es otra plática. Pero algo del Sega que es de mencionar es, por ejemplo, bueno, lo que hace muy llamativo a un Sega Genesis y a un Super Nintendo, que eran las dos consolas de 16-bit más competitivas, era la música. Por ejemplo, la música del Super Nintendo es muy muy notable. Por ejemplo Mario, Super Mario World, está el, por ejemplo, la canción del menú, o luego la canción de, por ejemplo, del castillo, el, y pues igual no me mencionen, por ejemplo, Final Fantasy VI, lo que aquí fue Final Fantasy III, pero en Japón Final Fantasy VI, por ejemplo, los temas de ese juego, especialmente los de la introducción. Pero lo que diferenciaba la música de Sega a la música de Nintendo era de que la música de Sega sonaba como más electrónica, y por lo mismo más techno, como más disco, como más industrial, no sé cómo explicarlo. Especialmente, por ejemplo, cualquier tema de Sonic 1, por ejemplo, el primero, el etcétera, o el Marvel Hill Zone, el, etcétera. Pero por ejemplo, Sonic 2, siendo la secuela del primer Sonic, hizo todas las reglas de lo que hace una secuela mejor que la entrada anterior. Por ejemplo, más niveles, más música, más gráficas, los sprites se veían mejor, más grandes y todo. Y de hecho, en mi colección de videojuegos, una de mis gemas es, tengo el primer Sonic en la caja. Y esa era otra cosa también. Por ejemplo, cuando comprabas un juego de Super Nintendo, un cartucho venía en una caja de cartón, y mucha gente tiraba la caja porque era cartón. Pero por ejemplo, Sega venían en cajas como así de plástico, parecía, imagínate una caja gruesa de un DVD, y venía el cartucho y venía el libro. Mucha gente, bueno, igual mucha gente, muchos niños hoy en día no van a saber que antes los juegos venían con un libro que tenía arte, tenía la historia y tenía todos los objetos. Y era una experiencia en sí leer el libro, el libreto que venía con el juego. Pero por ejemplo, cuando recibía Sonic 1 o Sonic 2, especialmente Sonic 1, en la caja y en el cartucho, en la estampa, decía, tiene una franja blanca y con letras rojas decía Not for resale, no para reventa. Pero yo tengo un Sonic 1 original que no es el que venía empaquetado con la consola, sino que es el Sonic que tenías que ir a la tienda a comprar. Y ahí dice 1991 Sega. Entonces si me pongo a pensar, 91, 2001, 2011. Entonces el juego ya tiene 30 años casi, creo. Y está en excelentes condiciones. Y igual una cosa que Sega hacía, que Nintendo no era, te daban posters. Y por ejemplo, aún tengo varios. Y de un lado era una imagen como Batman Returns. Sí, la segunda, la del pingüino y Gatúbela. O por ejemplo, Sonic, o Toe Jam and Earl, o Streets of Rage, o Golden Axe. Juegos así, títulos de Sega. Pero del otro lado era, tenían por ejemplo los títulos disponibles y aparte abajo los accesorios que tenían, como por ejemplo el Game Gear que también tuve, que era la consola de mano. Y ay, el Sega CD. Bueno, ahorita hablo del Sega CD para no distraerme pero por ejemplo, yo creo cuando hablamos de Sega, la música más ¿cuál es la palabra? De más significado para mí es la de Streets of Rage 1 y 2. Son, por ejemplo, de Sonic 1 y Sonic 2, prefiero Sonic 2 y luego Sonic 1, pero de Streets of Rage el 1 y el 2 están muy muy cerca, pero es Sonic 2, digo, perdón, Streets of Rage 2. Por ejemplo, esa música es por ejemplo, pues obviamente, pues si no, como en cualquier juego, la música, todos los elementos se juntan para crear una experiencia única. Pero por ejemplo, hoy en día, bueno, desde el Xbox, el primer Xbox para acá, todos los juegos son, bueno, la mayoría son primera persona. Tu personaje es igual, es un güero, todo forzudote que parece que va al gym 27 horas al día, aunque solo hay 24 horas en un día. Y siempre el primer nivel es ellos diciendo de cómo jugar el juego porque piensan que eres muy estúpido para no poder resolverlo junto, bueno, uno solo. Y de hecho, lástima, sí es el caso, porque mucha gente no sabe qué hacer. Y de hecho ya por eso dejaron de imprimir libros, porque a nadie le gusta leer ya. Pero por ejemplo, y luego igual la música suena muy, es muy como copiar y pegar. Es una orquesta, sí es orquesta o orquesta, creo. Ahí, por ejemplo, uno de los títulos más recientes que en realidad la música sí fue de wow, fue Doom del 2017. Sonaba como si una banda metalera del infierno con sintetizadores hicieron esa banda sonora, pero en realidad solo fue un solo tipo australiano en su sótano. Y eso hizo muy muy llamativa esa música. Pero por ejemplo, en Streets of Rage 2, de hecho, como mencioné anteriormente, escucho música mientras grabo porque se me hace muy raro hablar yo solo en el cuarto aquí, y estoy escuchando ese tema que voy a poner en las notas, el DJ set de Streets of Rage. Y por ejemplo, dura, de hecho, de veras ni lo mencioné, ese tema dura 42 minutos y 32 segundos, y de hecho ya voy como a la mitad. Pero por ejemplo, en Streets of Rage, lo que era, por ejemplo, la historia muy sencilla, eran, por ejemplo, es una pandilla de criminales que toman una ciudad. Y bueno, en Streets of Rage 1 son tres policías que tratan de tomar la ciudad para atrás a la fuerza, así a puñetazos. Y por ejemplo, en Streets of Rage 2 son dos policías, los malos secuestran a uno, y por eso ellos dos van por él, y el hermano de él y el amigo de uno de los policías, que es un luchador. Pero por ejemplo, cada nivel era único en estilo y era muy llamativo. Igual el tema que le pusieron a cada nivel era, era en realidad excepcional. Ay, perdón, me espantó, mi teléfono sonó. De hecho, ya es tarde, ya son las 12:40 de la mañana. Y me está dando la temperatura. Y Twitter, ¿por qué me está escribiendo Twitter? Oh, es el Twitter de la página de Resident Evil. Alguien me contestó. Anyway, pero sí, no sé, la, por ejemplo, sí, como lo mencioné en el episodio anterior, sí, yo hago arte digital, 3D, etc. Pero en realidad quisiera que 3D no existiera para que los juegos se mantuvieran como los juegos de antes, igual como Sonic, Streets of Rage, Final Fantasy 6, Super Mario World, Super Metroid, así, lo que llaman sprites, como refresco sprite, así se llaman esas imágenes, sprites. Me encantaría mucho que los juegos aún se vieran así en vez de 3D. Pero sí, igual hay juegos en 3D muy, muy buenos, pero por ejemplo, no sé, tal vez es la nostalgia de que yo crecí en esa época de, como dije, de Sonic 1, Sonic 2, Super Metroid, Super Mario World, etc. Ay, pero, por ejemplo, una de las cosas también que me acuerdo, por ejemplo, igual hoy, cada martes sale, un martes sale un título nuevo. Y muchas veces es la venta de medianoche del lunes a la medianoche, bueno, la noche del lunes, lo cual es la medianoche de la madrugada del martes, es cuando salen los títulos. Y de hecho, dicen que Sega tuvo gran parte que ver en eso, porque por ejemplo, cuando Sonic 2 salió, por ejemplo, el número 2 en inglés se pronuncia 2, pero el martes se pronuncia Tuesday, que suena como día 2, pero se escribe diferente. Entonces, cuando Sonic 2 salió, fue el Sonic Tuesday. O sea, si lo traduces así, suena como Sonic 2 sale el día 2 de la semana. Entonces dicen que Sega tuvo mucho que ver con eso. Y uno de los títulos que Sega le ganó a Nintendo fue X-Men. Y por ejemplo, X-Men, cuando salió X-Men en Sega Genesis, holy shit, era lo que ahora, hoy en día, es gente haciendo fila por el iPhone o el nuevo Galaxy, cosas así. Por ejemplo, Sega lo comenzó con X-Men. Desafortunadamente, el primer título de X-Men en el Sega Genesis no fue tan bueno. De hecho, es de esos juegos clásicos que son muy difíciles porque están mal hechos, pero por ejemplo, igual el arte y la música era muy Sega. Tenía ese sabor, pero por ejemplo X-Men 2 cuando salió, ese sí en todos los aspectos mejoró sobre el anterior. Y de hecho, normalmente, bueno, algo que Sega hizo muy bien también era establecer su identidad. Y por ejemplo, cuando tú prendes el Sega, dice produced by or under license by Sega Enterprises, y después de eso sale sello de Sega con una animación. Y por ejemplo, en los de Sonic siempre era la voz de Sega. Y como por ejemplo, Jurassic Park era el dinosaurio básicamente como ladrando Sega. Y se escuchaba bien chistoso. Pero por ejemplo, esa era parte de la personalidad rockera del Sega. De hecho, discúlpeme, ahorita me espanté porque este DJ set que puse en las notas que estoy escuchando ahorita ya pasó de Streets of Rage 1 a Streets of Rage 2. Entonces, como dije, la música de Streets of Rage 2 es más. Entonces, nada más. Bueno, yo no fumo, pero una vez que fui a un antro, cuando fumaban, vi un muchacho prender dos cigarros fumándoselos y bailar. Como que me falta eso y las luces y una cerveza aquí para expresar cómo me hace sentir la música. De hecho, es algo que debería de comenzar a ser un, como por ejemplo, el tema que tenga el episodio, reflejar eso en el cuarto donde grabo, como por ejemplo ahorita tener como luces de disco, porque estoy escuchando Streets of Rage, o por ejemplo cuando hablaba de Resident Evil, tener como las luces bajas y velas o cosas así. A ver si lo hago para la siguiente, para la próxima, pero a ver qué. Pero otro, igual otro título muy, por ejemplo, el final de esa era de 16 bits de el Super Nintendo y el Sega, pues el 3D comenzaba a entrar. Y por ejemplo, Nintendo sí lo hizo bien con Donkey Kong Country, que eran renders de animaciones en 3D, de entornos en 3D. Pero bueno, básicamente un render es la imagen final que tú le dices a la computadora: sácame esa imagen. Y esas imágenes ellos lo usaron como sprites. Por eso Donkey Kong Country parece que es un juego en 3D, pero en realidad no. Son imágenes en 3D usadas como imágenes sprites. Pero por ejemplo, Vectorman es uno de los últimos juegos que salió para el Sega, y es un robot hecho como de puras esferas. Pero ese juego, ay, la verdad es muy difícil decir. En realidad no sé si son renders igual como Donkey Kong Country, o si por ejemplo son sprites pintados como si fueran 3D. Ahí sí la verdad no sabría decirles. Y por ejemplo, otra cosa de la música también que Sega aprovechó mucho es, por ejemplo, el Sega Genesis es 16-bit, y antes del Sega Genesis salió el Sega Master System, que era 8-bits, como el primer NES, el Famicom. Pero el Sega Genesis fue la primera consola en poder jugar títulos de la generación anterior en la consola actual, como por ejemplo, como Sony lo hizo con el PlayStation 2, que podías usar tus discos de PlayStation 1 y tus memorias de PlayStation 1 para jugar aquellos clásicos. Y por ejemplo, en el hardware de Sega, el Sega Genesis obviamente tenía chips para la música de Genesis, igual chips para la música del Master System. Pero en títulos como especialmente Streets of Rage 2 y por ejemplo Sonic, los artistas lograron combinar ambos chips para sacar más canales en la música de los juegos de Sega, lo cual significa más sonidos y más temas, temas con mucho más, ¿cómo se dice? Complejidad, creo, complejidad, complexity en inglés, a comparación del Super Nintendo. Y por ejemplo, el Super Nintendo, para remediar eso, tuvieron que hacer, por ejemplo, cuando tú abres un cartucho, es un pedazo de como de plástico, no sé, es el tablero del cartucho, el que tiene los dientes que se conecta a la consola. Pero por ejemplo, Nintendo tuvo que hacer cartuchos especiales para lograr ciertos efectos especiales en algunos de sus títulos, incluyendo música y gráficas, igual a la capacidad de guardar tu progreso. Muchos de sus cartuchos tienen una pila. Pero por ejemplo, bueno, ahora que esa información se sabe, es por aquella razón que la música de Sega sonaba, tenía como más un más que la música del Super Nintendo. Pero por ejemplo, en aquel entonces obviamente uno no sabía que era por aquella razón, por lo que hay debajo del cofre, como dicen en inglés. Pero de lo último que quisiera hablar hoy, de hecho este capítulo tal vez va a ser un poco corto, llevamos a 28 minutos. Pero por ejemplo, algo que Sega tuvo la visión, pero al igual fue lo que llevó a su desaparición en hacer consolas, fue el a tu consola actual sacarle más vida. Y por ejemplo, lo que fue el Sega CD, que es otro aparato igual CD que se le conecta a tu Sega actual, y por lo tanto obtienes juegos más allá de los 16 bits. Por ejemplo, obviamente hoy un CD no parece nada, de hecho, ¿quién compra un CD hoy? De hecho, el último CD que mi esposa y yo compramos fue cuando compramos nuestro carro más reciente. Tenía un reproductor de CD adentro, aparte de tu conexión para el iPad o tu iPhone, Galaxy, etc. Pero compramos un disco simplemente para ver qué tal el auto tocaba CDs. Compramos el último disco de Muse, el de The Second Law. Es el penúltimo disco de Muse, porque después de ese salió el de Drones. pero sí compramos The Second Law. Y por ejemplo, en 1991, jugar juegos en un CD era extraterrestre. Era, ¿a poco esto puede más que un cartucho? Y sí. Y lo que sigue hizo fue, como por ejemplo, como pasar Streets of Rage al Sega CD con aún mejor calidad de audio, o juegos como Final Fight, que es un juego de Capcom muy parecido a Streets of Rage, donde vas caminando hacia la derecha golpeando a todo el mundo en la calle. Por ejemplo, en el Super Nintendo, Final Fight salió para las maquinitas, dos jugadores, había tres personajes de dónde escoger, pero eran dos jugadores al mismo tiempo. Pero en el Super Nintendo solo podías jugar de un solo jugador, lo cual es what the fuck. Si ahí es donde era, pues es mejor ir a las maquinitas que jugar en tu casa. Pero la versión de Final Fight de Sega CD, que se llama Final Fight CD, puedes jugar dos jugadores al mismo tiempo, y de hecho los sprites se ven un poco mejor que las maquinitas, y de hecho tenía audio, y las escenas entre niveles, en vez de leer texto, ahora escuchabas audio o escuchabas una voz en tu tele. Entonces era holy shit. Pero igual había muchos juegos malos donde eran como videos nada más de como tipo escoger tu propia aventura, pero los videos se veían extremadamente pixelados, llenos de ruido, muchos cuadritos, como una cámara mal enfocada. Pero en aquel entonces era oh shit, full motion video, que es lo que decían. Pero sí, haz de cuenta, como dije, Sega tuvo la visión de hacer eso, pero fue lo que los hizo gastar mucho dinero ya después en el 32X, en el Sega Saturn, y cuando salió el Dreamcast, pues ya habían gastado demasiado dinero y estaban tomando una pérdida. Lo que valía el Dreamcast en la tienda costaba más para hacer uno, entonces Sega estaba perdiendo como 30-40%, y eso fue lo que los hizo decir, ¿saben qué? Fuck it, ya no hacemos juegos, ya no hacemos consolas, hacemos puros juegos. Pero de hecho, mucha gente no sé si sabe de esto, pero Nintendo intentó hacer lo mismo de agregar un CD al Super Nintendo, pero se juntaron con Sony, y ese prototipo se llama el Super Nintendo PlayStation, porque Sony hizo el chip de audio para el Super Nintendo y ellos convencieron a Nintendo, hey, nosotros podemos hacer este aparato que le pegas a tu a Super Nintendo y tenemos la tecnología CD. Pero Nintendo leyó mal los papeles y Sony iba a tener cierto control sobre los títulos creados para el Nintendo PlayStation. Y a la última hora, el día antes de que iban a anunciar el trato, hey, con Sony vamos a hacer el Nintendo PlayStation, dijeron, hey, con, creo era Philips, o quién era, no sé, básicamente anunciaron otro compañero en vez de Sony. Y sí existen como 6 prototipos del Nintendo PlayStation, pero Sony se enojó tanto que dijeron, fuck it, vamos a hacer nuestra propia consola, lo cual se convirtió en el Sony PlayStation, y lo demás ahí es historia. Pero, por ejemplo, el Sega CD, hay 3 modelos diferentes de Sega CD. Está el primero, que está ancho, y la charola sale como un DVD, y ese está hecho para el modelo 1 del Sega, que es el largo, el que tiene la entrada para los audífonos. Y luego está el más chiquito, que se abre y se cierra la tapa como un PlayStation 1. Ese es igual el Sega CD modelo 2, hecho para el Sega modelo 2. Y hay un tercero que se llama el Sega CD X, que es básicamente el CD enfrente y el cartucho atrás. Pero por ejemplo, buena suerte encontrando el tercero, porque ese sí son muy raros, como ya eran los últimos años del Sega, pues hicieron muy pocos. Y yo de hecho tengo el 1 y el 2, pero el 1 no funcionó. Y de hecho lo encontré en línea en eBay. $20. El dueño nunca lo había calado y era así as is, como dicen en inglés. Entonces si sirve, sirve. Si no sirve, pues no sirvió. Pero sí, qué mal onda que no funcionó. Igual cuando trabajé en GameStop, una de las muchachas que trabajaba ahí tenían un Sega CD en el cuarto de atrás, debajo de un montón de cajas. Igual me lo regaló y igual nunca funcionó. Igual lo malo del Sega CD es de que, por ejemplo, ocupabas un adaptador para tu Sega para conectarlo a la luz. Igual otro adaptador para el Sega CD. Pero bueno, por ejemplo, ahora gracias a la emulación finalmente puedo jugar esos juegos, como por ejemplo Snatcher. Como Snatcher 50, Snatcher en Sega CD, el disco solo $300, fácil. Si lo encuentras en la caja con el libro y el disco en condiciones decentes, $600, encontrándolo sellado, buena suerte, $1,200. Fuck that, yo no voy a andar pagando lo que vale una consola por un solo juego. Claro, si lo encuentro y está a un buen precio, ok, sí lo compro, pero de andarlo cazando como mucha gente lo hace, no. Y sí, ojalá y que algún día pudiera tener un Sega CD y pues los mejores títulos para el Sega CD. No quiero una colección entera, de hecho, de ninguna de mis consolas. Quiero una colección entera de los 500, 600 juegos que salieron en Norteamérica, más los 800, 900 que salen en Japón. No, fuck that. Solo quiero los mejores juegos disponibles para esa consola. Y de hecho, si es posible, palancas para esa consola. Como por ejemplo, tengo la palanca de maquinita del Sega, lo cual me gustaría. Por ejemplo, de hecho, a mi esposa y yo jugamos Streets of Rage 2 en el Sega original con palancas originales, y wow, eso sí fue una experiencia. Y lo conectamos al estéreo con las bocinas y todo, y sí fue muy muy divertido. Pero sí, shit, pues es todo por hoy. De hecho, sí, va a ser el capítulo más corto, 37 minutos. Pero sí, de hecho, pues sí, una pequeña introducción al Sega. De hecho, de cada título individual que ha sido mis favoritos, se podría hacer un show, y pues mejor hacer eso. Y pues sí, como saben, si me quieren contactar en Twitter, @teamroberto, o email roberto@teamroberto.com. Y sí, pues es todo por esta semana, y nos vemos para la siguiente semana. Hola, chavos, buenas noches, bye.